aceptara, el kirchnerismo tendría muy fácil convertir a Cristina en una mártir del antiperonismo. Evitar el quilombo pasa por un ejercicio de responsabilidad para el bien de todos los argentinos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Acaba de confirmar, esto es directo, el Club Deportivo Tenerife, su séptima incorporación para la temporada 22-23. Firma por dos temporadas Aitor Buñuel, el lateral que la pasada campaña militó en las filas de la Unión Deportiva Almería, que fue internacional sub-21 y que procedía en su momento del Racing de Santander. Interesó al Club Deportivo Tenerife en el verano de 2020. Entonces no fue posible su incorporación porque había un gigante de la categoría como el Almería, sobre todo en cuestión económica, por delante del Club Deportivo Tenerife en cuanto a la oferta realizada al futbolista. Pero los directores deportivos y sobre todo Juan Carlos Cordero suelen volver sobre sus pasos y en este caso ha fichado a un futbolista por el que ya se interesó, como ha hecho con otros, con Borja Garcés y con algún otro jugador al que también ha intentado incorporar pues un año más tarde de haber llamado por primera vez, como Waldo Rubio, que fue el sexto. Pues ya tenemos al séptimo, se llama Aitor Buñuel y yo creo que va a completar la nómina de laterales. Con Aitor, con Melot y con Nacho va a completar el Tenerife esa posición, además de la aportación del canterano David. Por tanto, Jeremy se va a quedar fuera, como ya se preveía, como ya les contábamos, de la plantilla profesional del Club Deportivo Tenerife. Es la noticia a esta hora de la tarde, pero hay muchas otras que les vamos a contar aquí, con la realización técnica de José Miguel González, el trabajo en la producción de Cristian García. Les saludan el micrófono Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues como ven, muchas cosas que contar y algunas de última hora. Hace unos 15 minutos aproximadamente el Club Deportivo Tenerife anunciaba que iba a anunciar a su vez un fichaje y lo ha hecho sobre la bocina, a las 2 de la tarde en punto, con ese nombre, el de Aitor Buñuel, que llega al Club Deportivo Tenerife para, digamos que, convertirse en un refuerzo más para la línea defensiva. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué te parece?
Bueno, buen fichaje. Me parecía mejor futbolista cuando nos interesó la otra vez que ahora, porque bueno, ha atravesado una lesión, no ha jugado quizás lo suficiente, se esperaba a lo mejor quizás más de un jugador que fue internacional con la selección sub-21, se ha frenado un poquito su progresión, su trayectoria, pero para lo que viene, que yo creo que es para ser el suplente de Melot y para cuando sea necesario que Melot juegue en la izquierda por Nacho, entonces yo creo que es una buena incorporación. Me pasa algo parecido que con Waldo. Creo que es un jugador que viene a sumar, que no viene a ser una superestrella ni a ser titularísimo, pero sí un jugador que va a completar y que mejora la plantilla del Tenerife.
Vamos a conocer un poquito más a Aitor Buñuel. Nos vamos hasta COPE Almería. Jordi Folqué, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal es este futbolista que llega al Club Deportivo Tenerife para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024?
A ver, no es un jugador que te dé un 10, pero tampoco es un jugador que tú digas, a ver por dónde va a salir hoy y si me va a perder él solo el partido. No, es un jugador que sabes que te va a dar un rendimiento de 6-7 durante los partidos, que es un jugador que en Almería tenía pues la temporada pasada la gran competencia de Alejandro Pozo y la primera temporada con Bayú. Hoy los dos jugadores en primera división, pero él supo perfectamente asumir su rol. Cuando el equipo lo necesitaba, ahí estaba. Y si tenía que ser titular, daba un buen rendimiento Aitor Buñuel, no olvidemos, no hace nada, no hace mucho era internacional sub-21, pasa que aquí en Almería tuvo esa, en esa plantilla tan amplia de efectivos, tuvo una durísima competencia en el lateral derecho, pero cuando estuvo en el rectángulo de juego, ya digo que hacía lo que el entrenador le pedía, es un jugador muy de equipo y que es un excelente complemento, incluso siendo, pudiendo ser titular, como lo fue en su momento en el Racing de Santander, pues ser importante también en el equipo.
Estuvo la temporada pasada lesionado un tiempo largo, ¿no?
Sí, pero bueno, ya se recuperó bien y estuvo, ya digo, en el tramo final de la temporada, uh-huh. estuvo activo y estuvo a disposición de, del técnico, incluso ya digo, siendo importante cuando Alejandro Profe era, era titular y Rubi quería reforzar un tanto más la defensa, pues salía él en el puesto de lateral derecho y adelantando su posición para jugar de extremo Pozo, el hoy jugador de la Almería, procedente del Sevilla.
Aquí en el Heliodoro Rodríguez López, por ejemplo, entró en la segunda parte, jugó los últimos 15 minutos del Tenerife 0, Almería 1, sí. Era titular efectivamente Pozo y se dio esa circunstancia, además que le adelantó la posición a Pozo, jugó el de lateral del tramo final. Es un futbolista que además también se adapta a la posición de lateral izquierdo si hace falta, ¿no?
Bueno, ya digo que es un jugador de equipo, es un jugador de los que si un día el entrenador mira porque le ha expulsado al portero y han hecho todos los cambios, yo estoy completamente convencido de que si él mira a quién, él dice, yo me ofrezco si hace falta, ¿no? O sea, es un jugador que puedes ir a la guerra con él, que sabes que no se va a esconder ni te va a dejar tirado y que si el entrenador en un momento determinado decide o necesita, ¿no? Reconvertir a alguien, pues él se reconvierte perfectamente, aunque ya digo, su posición de natural lateral derecho.
¿Te queda alguna duda, Cristian?
Ninguna. No, es que yo creo que Jordi ha definido mejor, porque lo ha explicado mejor lo que yo te estaba comentando, que no es un jugador que pensemos que va a ser una super mega estrella del Tenerife, un titularísimo, que ojalá que sí que se lo gane, sino que es un jugador completo que va a aportar sus cosas y que le va a sumar seguro al Tenerife. Mejora mucho la, la plantilla con Aitor.
Bueno, pues nos quedamos con ese apunte. Jordi Folqué, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Compañero de Cope Almería, 34 encuentros jugó entre la Segunda División y la Copa del Rey. Aitor Buñuel en estos dos cursos futbolísticos con la Unión Deportiva Almería, 13 en el último año, con 8 partidos como titular en competición. No fue uno de ellos, pero sí participó algunos minutos en el partido del Heliodoro Rodríguez López, como digo, contra el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues nos quedaría un central para cerrar la defensa, Cristian.
Sí. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Ya lo contabas ayer, que el Tenerife estaba interesado, que dentro de una de sus pensamientos estaba la incorporación de un central a sus filas. No es lo prioritario, lo entiendo así. Hay otras posiciones que necesita centrarse en ellas más el Tenerife, como la de extremo derecho. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando estos últimos días de mercado y si también Cordero puede fichar un central.
Son movimientos de entrada y de salida, porque hoy se ha confirmado la marcha de Michel Herrero. Ayer decíamos que estaba cerrado el acuerdo para su desvinculación, ha ido a firmarlo al club.
Efectivamente, hemos estado esta mañana por las oficinas del club, hemos visto a Michel, bueno, acercándose a ellas para firmar su desvinculación definitiva del conjunto blanquiazul, lo hemos visto despidiéndose de algunos utilleros, por ejemplo, del equipo, y bueno, se ha marchado tranquilo, de haber rendido, él cree que bien en el inicio de temporada y que, bueno, que quizás le faltaron oportunidades, un futbolista que nadie discute su calidad, pero que Ramis no ha contado con él, sobre todo en la segunda parte de la temporada pasada.
No es un futbolista que haya hecho mucho ruido durante la temporada, eso es verdad, pero tampoco esperamos unas declaraciones contundente, ni un rastrillazo a Rami ni nada por el estilo.
No, sobre todo porque es un jugador que tiene mucha experiencia, es un veterano ya de nuestro fútbol y él sabe perfectamente que no hay motivo para ello.
Bueno, pues veremos cómo para qué sucede y en qué sitio acaba, porque claro, es cierto que yo he escuchado aquí, hay defensores y detractores de Michel Herrero. Yo creo que es un buen futbolista, creo que es un jugador con capacidad, su trayectoria no se puede discutir, pero aquí no ha rendido al nivel adecuado, sobre todo después de perder la titularidad. Yo creo que empezó bien, perdió la titularidad y luego ya no supo cómo competirla, cómo recuperarla. Y ahora hay que ver dónde va, porque sus defensores, digo yo, que pensarán que va a jugar en la Liga Smartbank. un sí. jugador como Mitchell con su trayectoria. Sí.
Que por talento puede seguir en la Liga Smartbank, que nadie lo discute.
Y yo lo que no tengo claro es que lo vaya a lograr. Yo creo que puede acabar algún escaloncito más abajo, y uno de ellos puede ser en el Hércules, dos escalones más abajo en este caso, en la segunda federación. Vamos a ver cómo está el resto del mercado, porque estamos ya entrando en la última semana y hay movimientos. Dani Cerdeña, redacción de Deportes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, Dani, ¿cómo ves los movimientos en segunda? ¿Qué destacarías?
Bueno, en las últimas horas pues no ha habido muchos movimientos. En el día de ayer tuvimos dos delanteros nuevos, digamos un efecto cascada, pues el Huesca llegó a un acuerdo con Las Palmas para la cesión de Sandro Ramírez, y aprovechando este movimiento el Huesca también anunció la llegada de José Ángel Carrillo, que el pasado curso estuvo jugando en el Lugo. Y más allá de eso, lo que tenemos pues son rumores. Uno de los que más suenan es el de Pablo Torres, que estuvo en el banquillo en el Real Arena el último partido, pero podría no contar con Xavi Hernández, y suena mucho su regreso para el Racing de Santander.
Sería un refuerzo importante para el Racing, ese chico tiene mucho talento.
Sería uno de los grandes refuerzos. Ya el año pasado prácticamente fue la estrella que subió al equipo cántabro a segunda, y si vuelve otra vez al Sardinero, pues sería un refuerzo de lujos para ellos de cara a la permanencia. También se habla de Bebé para Las Palmas, que no seguirá en el Rayo Vallecano. Y luego tenemos a dos nombres propios que suenan para los recién descendidos de primera. Por un lado, Alberto Perea, para Granada, Alavés y Levante. Y uno de los nombres del verano, ¿no? Para la delantera de Buldini, que el año pasado llegó en el mercado invernal, fue Labrada. Hizo muy buenos números, muchos goles. Y, digamos, los grandes presupuestos de segunda pues están peleando por hacerse con él. Y según las últimas noticias, ahora el que ha cogido la delantera parece ser que era el Levante en lugar del Alavés. Entonces vamos a ver qué más movimientos hay.
Bueno, pues quedaremos pendientes de eso. De momento, Dani, ¿quién es el equipo que más ha fichado de esta segunda división?
Pues mira, la pole de ficha es el para el Mirandés. Ya sabemos que la política del club burgalés siempre es de muchos cedidos, de otras canteras de España y demás. Y de momento lleva 15. Uh-huh. 14 lleva el Cartagena. Veremos si al final quién se hace con la bola de aquí al final del mercado. Y otro que ha fichado mucho y muy bien es el Málaga, que es el tercero en esa particular lista con 12. Y los que menos, Leganés y Zaragoza con 4. Y como todos sabemos, el Villarreal B, pues al ser filial y demás, pues no ha hecho tantos movimientos y solo ha fichado a dos jugadores.
4 fichajes, Cristian, el Leganés y el Zaragoza. Suena, sí. En segunda división suena equino eso.
Sí, y más dos equipos como el Leganés y el Zaragoza.
Claro.
El Leganés casi nada estuvo en primera, y el Zaragoza casi nada estuvo peleando por estar en primera también.
Y que han cambiado de propietario este verano.
Sí.
Por lo que se supone que eran proyectos que recuperaban brío, ¿no? De alguna manera, pues me llama la atención. De todas formas, Dani, esto va a acelerar ahora los últimos días, ¿verdad?
Sí, sí. De todas formas, si te parece, repasamos los movimientos más destacados que llevamos hasta la fecha, los más sonados.
Un top 5, un top 10, lo que tú creas.
Yo creo que el que mejor se ha movido, el que más se ha ilusionado es el Málaga, ¿no? Con jugadores como Fran Sol, Rubén Castro, Fran Villalba, Hervías, Esteban Burgos. Yo creo que es el que mejor se ha movido en líneas generales. Uh-huh. Luego tenemos el de Vítola Las Palmas, José Callejón, que ya marcó el otro día con el Granada, o Óscar Melendo, que nos sigue en el Español también para el Granada, Salva Sevilla al Alavés, o el de Vicente Iborra al Levante, ¿no? Y quizás uh-huh. para mí el más curioso es el de Óscar Sielva, ¿no? Hizo un temporada con la Ponferradina, lo fichó el Eibar, no le fue muy bien allí, Garitano no contaba con él, y bueno, lo ha cedido al Huesca, que podría hablarse a priori de que también podría ser un rival directo del propio Eibar en la lucha, al menos por el playoff.
Es un movimiento raro, desde luego. Dani, ¿algo más que destacar?
Pues no, por hoy eso es todo, lo más destacado.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo. 2:14, así está el mercado de fichajes en segunda división, y hoy ya podemos escuchar por primera vez unos segunditos a Aitor Buñuel, Cristian.
Sí, podemos escuchar las primeras palabras de Aitor Buñuel como nuevo jugador del Tenerife.
Hola a todos, soy Aitor Buñuel, estoy muy feliz e ilusionado con esta nueva etapa. Para mí es un orgullo poder defender la camiseta de un club histórico como el Club Deportivo Tenerife, y más en un año tan especial. Feliz centenario a todos, blanqueazules, y hasta muy pronto.
Bueno, lleva la lesión aprendida, Aitor Buñuel,
¿eh? Sí, sí, sí. No sé si se la ha preparado a alguien, pero ha dicho, vamos, las palabras clave.
Centenario clubista.
El kirchnerismo tendría muy fácil convertir a Cristina en una mártir del antiperonismo. Evitar el quilombo pasa por un ejercicio de responsabilidad para el bien de todos los argentinos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Acaba de confirmar, esto es directo, el Club Deportivo Tenerife, su séptima incorporación para la temporada 22-23. Firma por dos temporadas Aitor Buñuel, el lateral que la pasada campaña militó en las filas de la Unión Deportiva Almería, que fue internacional sub-21 y que procedía en su momento del Racing de Santander. Interesó al Club Deportivo Tenerife en el verano de 2020. Entonces no fue posible su incorporación porque había un gigante de la categoría como el Almería, sobre todo en cuestión económica, por delante del Club Deportivo Tenerife en cuanto a la oferta realizada al futbolista. Pero los directores deportivos y sobre todo Juan Carlos Cordero suelen volver sobre sus pasos y en este caso ha fichado a un futbolista por el que ya se interesó, como ha hecho con otros, con Borja Garcés y con algún otro jugador al que también ha intentado incorporar, pues un año más tarde de haber llamado por primera vez, como Waldo Rubio, que fue el sexto. Pues ya tenemos al séptimo, se llama Aitor Buñuel, y yo creo que va a completar la nómina de laterales. Con Aitor, con Melot y con Nacho, va a completar el Tenerife esa posición, además de la aportación del canterano David. Por tanto, Jeremy se va a quedar fuera, como ya se preveía, como ya les contábamos, de la plantilla profesional del Club Deportivo Tenerife. Es la noticia a esta hora de la tarde, pero hay muchas otras que les vamos a contar aquí. Con la realización técnica de José Miguel González, el trabajo en la producción de Cristian García, les saluda en el micrófono Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues como ven, muchas cosas que contar y algunas de última hora. Hace unos 15 minutos aproximadamente el Club Deportivo Tenerife anunciaba que iba a anunciar a su vez un fichaje y lo ha hecho sobre la bocina, a las 2 de la tarde en punto, con ese nombre, el de Aitor Buñuel, que llega al Club Deportivo Tenerife para, digamos que convertirse en un refuerzo más para la línea defensiva. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece?
Bueno, buen fichaje. Me parecía mejor futbolista cuando nos interesó la otra vez que ahora, porque bueno, ha atravesado una lesión, no ha jugado quizás lo suficiente, se esperaba a lo mejor quizás más de un jugador que fue internacional con la selección sub-21, se ha frenado un poquito su progresión, su trayectoria, pero para lo que viene, que yo creo que es para ser el suplente de Melot y para cuando sea necesario que Melot juegue en la izquierda por Nacho, entonces yo creo que es una buena incorporación. Me pasa algo parecido que con Waldo. Creo que es un jugador que viene a sumar, que no viene a ser una superestrella ni a ser titularísimo, pero sí un jugador que va a completar y que mejora la plantilla del Tenerife.
Vamos a conocer un poquito más a Aitor Buñuel. Nos vamos hasta COPE Almería. Jordi Folqué, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal es este futbolista que llega al Club Deportivo Tenerife para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024?
A ver, no es un jugador que te dé un 10, pero tampoco es un jugador que tú digas, a ver por dónde va a salir hoy y si me va a perder él solo el partido. No, es un jugador que sabes que te va a dar un rendimiento de 6-7 durante los partidos, que es un jugador que en Almería tenía pues la temporada pasada la gran competencia de Alejandro Pozo y la primera temporada con Bayú. Hoy los dos jugadores en primera división, pero él supo perfectamente asumir su rol. Cuando el equipo lo necesitaba, ahí estaba. y si tenía que ser titular, daba un buen rendimiento Aitor Buñuel. No olvidemos, no hace mucho era Internacional Sub-21, pasa que aquí en Almería tuvo esa, en esa plantilla tan amplia de efectivos, tuvo una durísima competencia en el lateral derecho, pero cuando estuvo en el rectángulo de juego, ya digo que hacía lo que el entrenador le pedía, es un jugador muy de equipo y que es un excelente complemento, incluso siendo, pudiendo ser titular, como lo fue en su momento en el Racing de Santander, pues ser importante también en el equipo.
Estuvo la temporada pasada lesionado un tiempo largo, ¿no?
Sí, pero bueno, ya se recuperó bien y estuvo, ya digo, en el tramo final de la temporada, uh-huh. Estuvo activo y estuvo a disposición del técnico, incluso ya digo, siendo importante cuando Alejandro Prozo era titular y Rubi quería reforzar un tanto más la defensa, pues salía él en el puesto de lateral derecho y adelantando su posición para jugar de extremo Pozo, el hoy jugador de la Almería, procedente del Sevilla.
Aquí en el Heliodoro Rodríguez López, por ejemplo, entró en la segunda parte, jugó los últimos 15 minutos del Tenerife 0 Almería 1, era titular efectivamente Pozo y se dio esa circunstancia además que le adelantó la posición a Pozo, jugó el de lateral del tramo final. Es un futbolista que además también se adapta a la posición de lateral izquierdo si hace falta, ¿no?
Bueno, ya digo que es un jugador de equipo, es un jugador de los que si un día el entrenador mira porque le ha expulsado al portero y han hecho todos los cambios, yo estoy completamente convencido de que si él mira a quién, él dice, yo me ofrezco si hace falta, ¿no? O sea, es un jugador que puedes ir a la guerra con él, que sabes que no se va a esconder ni te va a dejar tirado y que si el entrenador en un momento determinado decide o necesita, ¿no?, reconvertir a alguien, pues él se reconvierte perfectamente, aunque ya digo, su posición de natural lateral derecho.
¿Te queda alguna duda, Cristian?
Ninguna. No, es que yo creo que Jordi ha definido mejor, porque lo ha explicado mejor lo que yo te estaba comentando, que no es un jugador que pensemos que va a ser una super mega estrella del Tenerife, un titularísimo, que ojalá que sí que se lo gane, sino que es un jugador completo que va a aportar sus cosas y que le va a sumar seguro al Tenerife. Mejora mucho la plantilla con Aitor.
Bueno, pues nos quedamos con ese apunte. Jordi Folqué, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Compañero de Copa Almería, 34 encuentros jugó entre la Segunda División y la Copa del Rey. Aitor Buñuel en estos dos cursos futbolísticos con la Unión Deportiva Almería, 13 en el último año, con 8 partidos como titular en competición. No fue uno de ellos, pero sí participó algunos minutos en el partido del Heliodoro Rodríguez López, como digo, contra el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues nos quedaría un central para cerrar la defensa, Cristian.
Sí. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Ya lo contabas ayer, que el Tenerife estaba interesado, que dentro de una de sus pensamientos estaba la incorporación de un central a sus filas. No es lo prioritario, lo entiendo así. Hay otras posiciones que necesita centrarse en ellas más el Tenerife, como la de extremo derecho, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando estos últimos días de mercado y si también Cordero puede fichar un central.
Son movimientos de entrada y de salida, porque hoy se ha confirmado la marcha de Michel Herrero. Ayer decíamos que estaba cerrado el acuerdo para su desvinculación, ha ido a firmarlo al club.
Efectivamente, hemos estado esta mañana por las oficinas del club, hemos visto a Michel, bueno, acercándose a ellas para firmar su desvinculación definitiva del conjunto blanquiazul, lo hemos visto despidiéndose de algunos utilleros, por ejemplo, del equipo, y bueno, se ha marchado tranquilo, de haber rendido, él cree que bien en el inicio de temporada y que, bueno, que quizás le faltaron oportunidades, un futbolista que nadie discute su calidad, pero que Ramis no ha contado con él, sobre todo en la segunda parte de la temporada pasada.
No es un futbolista que haya hecho mucho ruido durante la temporada, eso es verdad, pero tampoco esperamos unas declaraciones contundente, ni un rastrillazo a Rami ni nada por el estilo.
No, sobre todo porque es un jugador que tiene mucha experiencia, es un veterano ya de nuestro fútbol y él sabe perfectamente que no hay motivo para ello.
Bueno, pues veremos cómo para qué sucede y en qué sitio acaba, porque claro, es cierto que yo he escuchado aquí, hay defensores y detractores de Michel Herrero. Yo creo que es un buen futbolista, creo que es un jugador con capacidad, su trayectoria no se puede discutir, pero aquí no ha rendido al nivel adecuado, sobre todo después de perder la titularidad. Yo creo que empezó bien, perdió la titularidad y luego ya no supo cómo competirla, cómo recuperarla. Y ahora hay que ver dónde va. porque sus defensores, digo yo, que pensarán que va a jugar en la Liga Smartbank. Un
sí.
jugador como Mitchell, con su trayectoria.
Sí. Que por talento puede seguir sí. en la Liga Smartbank, que nadie lo discute.
Y yo lo que no tengo claro es que lo vaya a lograr. Yo creo que puede acabar algún escaloncito más abajo, y uno de ellos puede ser en el Hércules, dos escalones más abajo en este caso, en la segunda federación. Vamos a ver cómo está el resto del mercado, porque estamos ya entrando en la última semana y hay movimientos. Dani Cerdeña, redacción de Deportes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, Dani, ¿cómo ves los movimientos en segunda? ¿Qué destacarías?
Bueno, en las últimas horas pues no ha habido muchos movimientos. En el día de ayer tuvimos dos delanteros nuevos, digamos un efecto cascada, pues el Huesca llegó a un acuerdo con Las Palmas para la cesión de Sandro Ramírez, y aprovechando este movimiento el Huesca también anunció la llegada de José Ángel Carrillo, que el pasado curso estuvo jugando en el Lugo. Y más allá de eso, lo que tenemos pues son rumores. Uno de los que más suenan es el de Pablo Torres, que estuvo en el banquillo en el Real Arena el último partido, pero podría no contar con Xavi Hernández, y suena mucho su regreso para el Racing de Santander.
Sería un refuerzo importante para el Racing, ¿eh? Ese chico tiene mucho talento.
Sería uno de los grandes refuerzos. Ya el año pasado prácticamente fue la estrella que subió al equipo cántabro a segunda, y si vuelve otra vez al Sardinero, pues sería un refuerzo de lujo para ellos de cara a la permanencia. También se habla de Bebé para Las Palmas, que no seguirá en el Rayo Vallecano. Y luego tenemos a dos nombres propios que suenan para los recién descendidos de primera. Por un lado, Alberto Perea, para Granada, La Vez y Levante. Y uno de los nombres del verano, ¿no? Para la delantera de Buldini, que el año pasado llegó en el mercado invernal, fue Fuenlabrada. Hizo muy buenos números, muchos goles. Y digamos, los grandes presupuestos de segunda pues se están peleando por hacerse con él, y según las últimas noticias, ahora el que ha cogido la delantera parece ser que era el Levante en lugar del Alavés. Entonces vamos a ver qué más movimientos hay.
Bueno, pues quedaremos pendientes de eso. De momento, Dani, ¿quién es el equipo que más ha fichado de esta segunda división?
Pues mira, la pole de ficha es el para el Mirandés. Ya sabemos que la política del club burgalés siempre es de muchos cedidos, de otras canteras de España y demás, y de momento lleva 15. Uh-huh. 14 lleva el Cartagena, veremos si al final quién se hace con la bola de aquí al final del mercado, y otro que ha fichado mucho y muy bien es el Málaga, que es el tercero en esa particular lista con 12. Y los que menos, Leganés y Zaragoza con 4, y como todos sabemos, el Villarreal B, pues al ser filial y demás, pues no ha hecho tantos movimientos y solo ha fichado a dos jugadores.
4 fichajes, Cristian, el Leganés y el Zaragoza. Suena, sí. En segunda división suena aquí, ¿no? Eso.
Sí, y más dos equipos como el Leganés y el Zaragoza.
Claro.
El Leganés casi nada estuvo en primera, y el Zaragoza casi nada estuvo peleando por estar en primera también.
Y que han cambiado de propietario este verano.
Sí.
Por lo que se supone que eran proyectos que recuperaban brío, ¿no? De alguna manera, pues me llama la atención. De todas formas, Dani, esto va a acelerar ahora los últimos días, ¿verdad?
Sí, sí. De todas formas, si te parece, repasamos los movimientos más destacados que llevamos hasta la fecha, los más sonados, aunque seguro que haya tres.
Un top 5, un top 10, lo que tú creas.
Yo creo que el que mejor se ha movido, el que más se ha ilusionado, es el Málaga, ¿no? Con jugadores como Fran Sol, Rubén Castro, Fran Villalba, Hervías, Esteban Burgos. Yo creo que es el que mejor se ha movido en líneas generales. Uh-huh. Luego tenemos el de Vítola Las Palmas, José Callejón, que ya marcó el otro día con el Granada, o Óscar Melendo, que nos sigue en el Español también para el Granada, Salva Sevilla al Alavés, o el de Vicente Iborra al Levante, ¿no? Y quizás para mí el más curioso es el de Óscar Sielva, ¿no? Hizo un temporada con la Ponferradina, lo fichó el Eibar, no le fue muy bien allí, Garitano no contaba con él, y bueno, lo ha cedido al Huesca, que podría hablarse a priori de que también podría ser un rival directo del sí. propio Eibar en la lucha, al menos por el playoff.
Es un movimiento raro, desde luego. Dani, ¿algo más que destacar?
Pues no, por hoy eso es todo, lo más destacado.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo. 2:14, así está el mercado de fichajes en segunda división, y hoy ya podemos escuchar por primera vez unos segunditos a Aitor Buñuel, Cristian.
Sí, podemos escuchar las primeras palabras de Aitor Buñuel como nuevo jugador del Tenerife.
Hola a todos, soy Aitor Buñuel, estoy muy feliz e ilusionado con esta nueva etapa. Para mí es un orgullo poder defender la camiseta de un club histórico como el Club Deportivo Tenerife, y más en un año tan especial. Feliz centenario a todos, blanqueazules, y hasta muy pronto.
Se lleva la lesión aprendida, Aitor Buñuel,
¿eh? Sí. No sé si se la ha preparado a alguien, pero ha dicho, vamos, las palabras clave.
Centenario, clubista.
No terminaba, a mí personalmente no me terminaba de agradar. No sé si por ahí vinieron las dudas de Rami, no lo sé, pues no tengo información como para saberlo, pero sí me da la impresión de que es un jugador que no se terminó de adaptar o bien a lo que quería Rami o bien a la actitud que pretendía Rami.
Claro,
he escuchado alguna cosa, pero evidentemente yo creo que aquí nos falta un poco de información. Repito, he escuchado algo al respecto, ¿no? Y han tenido que ser motivos extradeportivos, digamos, los criterios que ha utilizado Rami para relegarlo a la suplencia, porque yo creo que a ojos de todos estaba rindiendo un buen nivel en la primera vuelta, sobre todo, bueno, todos recordamos ese golazo ese equipo, ¿no? El Valladolid, no sé, a mí me gustaba, además creo que era un jugador que necesitaba el equipo, un jugador con jerarquía, un jugador veterano, con oficio, y esos siempre son válidos en cualquier equipo, y a mí me extrañó que de la noche a la mañana pasara prácticamente al anonimato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí nos falta alguna información que solo el entrenador, bueno, y algunos más supongo que del club, pues conocerán.
A mí, lo que me han dicho cuando yo he preguntado, básicamente es, fíjate en el rendimiento que ha dado y en la actitud cuando ha salido. Dice, pues, es eso. No hay más, no hay secreto. O sea, no hay un... Se enfadó un día porque, no sé, porque le aparcó el coche mal a Ramis delante en el Mundialito. Y el hombre dijo, pues, ¿cómo me haces esto? Ya no juegas más. No, o sea, simplemente es una cuestión deportiva. De que no asimiló bien su suplencia. Y, bueno, pues ya sabemos, José Miguel, que los veteranos a veces son malos clientes para dejarlo fuera del equipo cuando están acostumbrados a jugar.
Sí, claro, por eso insisto que me da la impresión de que todo el problema arranca en la actitud, en la que se manifiesta cuando lo ves jugando en el, claro, en el césped, como la que tendrá, que es lo que entiendo que aludía Loren también, la información que nos falta del día a día y que no tenemos ninguno de nosotros. Pero yo creo que todo va por ahí, porque yo creo que era un jugador, insisto, sobrado para la categoría. Y además al Tenerife le daba la porque lo vimos en algún momento de la temporada, le daba o le suplía la el juego tanto en el 8 como en el 10. Era un jugador que podía doblar posición perfectamente, lo hizo y creo que, bueno, que bien dentro de lo que cabe. Y es una pena porque, bueno, porque al final lo que te supone es desarmar un poco el equipo, obligar al director deportivo a buscar otra pieza cuando era un jugador que como poco pues tenía estas dos temporadas de contrato.
Bueno, cambiamos de tercio, de la salida a la entrada, al fichaje de Aitor Buñuel, séptimo del Club Deportivo Tenerife, lateral derecho, procedente del Almería, ex también del Racing de Santander, donde por cierto fue dirigido por José Luis Oltra. Acaba de tuitear el chico, muy feliz e ilusionado con este nuevo reto, es un orgullo poder defender la camiseta de este club histórico, nos vemos pronto, blanquiazules. ¿Qué les parece, Loren, José Miguel, Aitor Buñuel como fichaje?
Bueno, pues a ver, a mí si me preguntas te ilusiona, pues he de ser sincero, me he de mojar y te he de decir que no, porque y luego después de escuchar a tu compañero de COPE Almería, pues mucho menos, o sea, que dice que no te va a dar un 10, pero que bueno, que te da un 6 y un 7, o bueno, traer a un lateral, porque también te estaba escuchando a ti, que yo sí creo que va a jugar más de lateral, porque yo creo que también tenemos sí overbooking en la parcela de centrales, ¿no? Y que vaya a traer ese lateral suplente, pues no me gusta mucho, porque yo pensaba que a lo mejor podía ser la oportunidad para David Rodríguez de que lo dejaran como segundo lateral. Por lo tanto, por ese lado no me gusta que lo hayan traído, a no ser que fuera un Shaq Moore, que ahí sí se entendía, ¿no? Que era un jugador de otro calibre, un jugador de nivel internacional con Estados Unidos, vale, pero para traer a un jugador del montón, que no se me entienda mal tampoco, no quiero que esa expresión de del montón sea demasiado peyorativa, pero un jugador para completar la plantilla y cerrarle las puertas a un canterano que el año pasado demostró, por lo menos en el partido que actuó, dar ese 6 y ese 7, que es lo que nos están comentando, que es lo que puede dar este jugador, pues, hombre, a mí, francamente, este fichaje pues no me gusta mucho.
A mí como jugador, me dice, oye, que traen a Aitor Buñuel. Digo, vale, me gusta. A mí sí me gusta particularmente, porque además entiendo que el titular va a ser Melot, ¿no? Y que tendría que cambiar mucho la situación para que no fuera así. Pero me queda el resquemor de lo de David. Es que yo creo que el chico, José Miguel, está ahí cerquita del nivel. Que puede haber miedo si se lesiona para 4 meses, Melo, pero es que con miedo tampoco vamos a ningún lado.
Yo dando por hecho que le deseo lo mejor al nuevo jugador, porque todo lo bueno que traiga será bueno para todos los que nos sentimos birria. Yo, como Loren, creo que estamos en la misma cofradía de entender que los laterales suplentes, en teoría, del Tenerife deben ser jugadores de la cantera. Y a mí difícilmente me van a bajar de ese burro. Y siento ser pesado y seré muy terco, pero yo creo que salvo que al Tenerife le sobre el dinero, que no le sobra, seguro, yo hubiera optado por darle la confianza a David y hubiera optado por darle el rol de profesional a Jeremy, que por lo que parece también, bueno, distinto de David, que se queda, pero parece que Jeremy también se va cedido a un primera ref, creo, por lo que he leído estos días. Sí. Con lo cual, insisto, ojalá le vaya genial a Aitor, porque evidentemente será su éxito, será el nuestro. Pero yo, más allá de eso, a mí me parece un fichaje con el que a mí personalmente me sobra.
Mira, han publicado los compañeros de Deportes un análisis que les ha hecho José Luis Oltra, que lo dirigió en el Racing de Santander. Dice, es un lateral fuerte, agresivo, rápido, incisivo y anticipativo. Es más defensivo, pero cuando sube al ataque lo hace bien porque tiene fuerza. Es rápido y no la pone mal. Dice, es un buen fichaje. Un buen complemento para Melot, que incluso podría jugar como tercer central si Ramis tuviera que jugar con tres. Y aunque no, él no es la izquierda, su pierna natural, también podría jugar en la banda izquierda. Un acierto.
Bueno. Pues bien. Bueno. Probablemente si otro entrenador hiciera ese análisis de Pomares o de otros que han pasado por aquí, pues sería un análisis probablemente muy similar.
No los he convencido tampoco con lo de otros.
A ver, yo les voy a hacer una pregunta a los dos.
A ver.
¿Alguno de los dos ha escuchado a José Luis Oltra hablar mal de alguien en alguna ocasión?
No, hombre, con lo que queremos, con lo que todos queremos a Oltra, es difícil. Vamos, estamos absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir.
No me hagas esa pregunta, Loren. Que
hay unos cuantos, Loren, ¿eh? No nos hagas. Algunos sí.
Pero...
Mira, bueno, al hilo de esto, y ahora sí. Que ha participado Cristian, es que lo iba a mencionar ahora. Mira,
yo iba a atacar.
Ay, mi madre, ya viene.
No, para nada. Lo iba a mencionar por un testimonio que.
Mira que Cristian ha recibido un severo castigo hoy.
Cuando le iba a atacar a Modauda.
No, para nada. Yo a Cristian lo tengo en muy buena estima.
Yo solo te digo que lo que tú digas en la radio, Loren, luego te puede causar algún problema.
Puede repercutir negativamente.
Sí, porque claro, si tú hablas de la gente de una forma determinada, igual dentro de tres meses le mandas un mensaje y no te responde.
Qué piel más fina tienen algunos.
No, yo a Cristian lo tengo en muy buena estima y él lo sabe. Mira, no, simplemente fue que justo antes, cuando tú le preguntaste también acerca del fichaje de Aitor, sí. Él te comentó que es un poco como Osvaldo, que tampoco te va a dar el 10. Entonces, pues ya tenemos a dos para el 6 y el 7, ¿no? Y un poco, escuchándolo a ustedes y con el comentario de Cristian, el comentario que hizo el compañero de COPE Almería, pues me da la sensación, o tengo las sensaciones de todos los años, que traemos jugadores para completar la plantilla, pero no traemos futbolistas que marquen realmente las diferencias.
Bueno,
que eso no, es lo que pero yo es que, creo que necesita este
es que
equipo.
Esos ya están.
Algunos hemos traído.
Pero es que están de qué. Estamos hablando de jugadores de más de 35 años.
No,
estos son los que van a marcar
la diferencia. Dauda va a marcar la diferencia. Eso
bueno,
está clarísimo.
Dauda es un buen jugador, pero tampoco es un futbolista que viene
cuidado,
aquí
Loren.
Después de una trayectoria.
Cristian, ¿tú quieres que Loren lo repita? Nos callamos todos y se la guardas para ponérselo en mayo.
Se la guardo,
Es un buen jugador. No. De Dauda no diré, bueno, no suelo decirlo tampoco, que no sirve, ¿no? Y que me ofrece dudas. No. Yo a Dauda lo veo como un buen fichaje. ¿Eh?
Esa es una buena expresión acuñada por nuestro compañero Gerásimo Rivero. Él no es malo, lo que pasa es que no sirve.
Que no sirve, ¿no? No, en este caso no es aplicable a Modauda, ¿eh? A Modauda, aparte que, hombre, sería torpe por mi parte, después del golazo que marcó en la primera jornada, ¿no? Decir esto empezando. No, sinceramente a mí me parece un muy buen futbolista y un buen fichaje. Pero yo estoy hablando de jugadores que marquen las diferencias, que es lo que siempre, el debate de siempre, de si nos tenemos que gastar el dinero en jugadores porque tenemos que fichar, porque sí, aquí no tenemos en la cantera quien complemente la plantilla, y es un poco lo mismo de siempre. Y al final, es que yo hilo con la temporada pasada, al final yo creo que realmente lo que nos faltó para dar ese saltito, que el año pasado se rindió por encima de nuestras posibilidades, eso lo sigo manteniendo, lo decía en ese momento, se hizo muy bien, yo creo que hay que aplaudir a jugadores, entrenador, director deportivo, pero creo que al final nos faltó eso, esa calidad, que es la que nos ha faltado en estas primeras jornadas también, como el otro día arriba sobre todo, ¿no?
que marquen el gol, que es lo que vale dinero, ¿no? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, yo prescindiría de este tipo de jugadores que yo creo que en la cantera se pueden encontrar, y traería jugadores que realmente, futbolistas que marquen las diferencias.
Yo es que creo, Loren, que...
Las sensaciones de siempre.
Yo es que creo que Loren, que Aitor mejora a Jeremy y mejora a David. Yo creo que Waldo mejora a Tierno, sinceramente.
Claro, sí, es que son mejores. Yo es que creo, a ver,
vale,
yo
estoy de acuerdo. Porque ya les han dado oportunidades, pero es que a los otros no les han dado ninguna oportunidad.
Yo estoy de acuerdo.
A estos se las tuvieron que dar en algún momento.
Yo estoy
momento,
de acuerdo,
¿no?
A medias con los dos. A ver, estoy de acuerdo en lo que dice Cristian, de que los que han venido mejoran a los chicos que están. Por otro lado, es verdad algo que dice Loren, ¿no? Que es que en algún momento la estructura de la plantilla del Tenerife tiene que tener hueco para estos chicos. Y claro, yo lo que digo es, y dejo a José Miguel, que seguro que tiene también una opinión al respecto, que si no nos atrevemos con un lateral, o sea, ¿cómo nos vamos a atrever con un delantero o con un, no sé?
Pero yo creo que no estamos atreviendo, ¿eh? Porque tenemos Melota, Aitor y Nacho. Sí, David es la alternativa.
¿Pero tú crees que David va a jugar si están los otros tres dos de los otros tres están disponibles?
Claro, no va a jugar. Eso es diferente, pero yo creo que David va a tener sus oportunidades este año. Va a jugar más de lo que jugó el año pasado, seguro. Yo eso lo tengo clarísimo.
Hombre, eso es muy fácil, Cristian. Jugar más de lo del año pasado.
Yo lo que creo es que, primero, los chicos están muy lejos del primer equipo en cuanto a competición. Están muchas categorías por debajo. Eso es muy difícil luego de arreglar. Entonces, o tienes un talento que tú le veas que está más cerca de verdad de competir, y yo en el Tenerife solo veo dos, de todos los que han entrenado en pretemporada, solo veo dos, que son Teto y David, que creo que deberían tener espacio, y es verdad que el fichaje de Aitor Buñuel a David se lo cierra, y luego veo a otro que creo que está un paso por detrás, pero que yo creo que tiene cualidades para llegar también, que es Ibra, pero es más joven, está un poquito más verdito y además tuvo dificultades con las lesiones en los últimos años. José Miguel Galarza.
A ver, yo creo que la comparación, con todo el cariño a Cristian, no la podemos hacer, porque Aitor llega aquí con 182 partidos de profesional y David creo que tiene uno, media parte de uno, con lo cual es imposible comparar. O sea, es que vamos a decir que si no le da partido, no vamos a llegar nunca a la conclusión de si David o Jeremy o Dylan o Ibra o Etienne o Teto son jugadores válidos para completar la plantilla del Tenerife. Ya no digo para que sean jugadores fundamentales, digo porque para completar la plantilla del Tenerife. Entonces, evidentemente, es el huevo y la gallina. O sea, es que si no le das la confianza, si no le das la oportunidad, es que nos quedaremos siempre con la duda. Se retirarán del fútbol y siempre te quedará la duda de decir, bueno, yo creo que podría haber llegado, yo creo que podría haber tenido tiempo. Entonces, insisto, mientras no haya esas oportunidades, vamos a estar hablando, me temo, cada verano de lo mismo. Y también digo algo que he dicho repetidamente en otras ocasiones: es un problema de filosofía de club, no es un problema de Rami, ni de Fran Fernández, ni de Aris López Garay, es un problema de filosofía de club.
Totalmente
mientras
de acuerdo.
Mientras no tengas un entrenador tipo Cervera, tipo Echeverría, tipo Martí en el tiempo que estuvo, que miren un poquito más, que sí miran decididamente hacia Geneto, vamos a estar hablando siempre de lo mismo. Siempre lo mismo, por más méritos, que no se los voy a negar, y yo creo que todos estamos de acuerdo, al temporadón que hizo el año pasado el Tenerife.
Yo es que creo que no hay ni que señalar a Rami ni señalar a Cordero con esto. Hay que mirar más arriba y decir, oiga, señor, imponga usted una cuota. Dígale usted al director deportivo, mire, yo en la plantilla quiero tener a tres de la cantera, o a cinco, al número que usted quiera. Y luego dígale al entrenador, oiga, mire, dele opciones a los chicos. ¿Qué pasa? Que los profesionales que vienen aquí a conseguir objetivos deportivos. Y al final, dice, yo me la voy a jugar con un chico de 21 años o 20 años si se me lesiona el titular. No, si me das a elegir, quiero uno con más experiencia. Y si el club concede, pues eso es lo que pasa.
Tienes el ejemplo en el partido del otro día. Cuando expulsan a Corredera, está Teto preparado. Rami se lo piensa, lo manda a calentar, lo vuelve a llamar, se lo vuelve a pensar.
Mete primero a Waldo.
Claro. Entonces, ese es el ejemplo.
Cristian, entró a la tercera y porque Mauduado estaba lesionado. Si no, es que no juegue. Vuelvo a lo mismo, que son cambios de atrezo. Sí. Son cambios, bueno, pues vamos, porque no me queda otro. Yo no voy a poner a Carlos Ruiz de 10 porque está Mauduado lesionado. Así que, vamos, yo es que no le doy otra lectura, desgraciadamente.
La última, muy rápido los dos, si puede ser. ¿Falta un central en la plantilla? ¿Creen que habría que fichar un central si hay tope salarial para eso?
Yo creo que no, yo creo que no. Me da la impresión de que hay una, no sé si es un ataque de entrenador o es una conclusión precipitada después de dos partidos. Yo sinceramente creo que no.
Yo creo que, yo estoy con José Miguel, totalmente. Yo creo que con estos centrales, el año pasado fuimos de las defensas más fiables. Yo creo que tenemos jugadores suficientes para cubrir las dos plazas de centrales.
Loren, José Miguel, muchísimas gracias. Un placer como siempre.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Este miércoles 24 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo al barrio de La Candelaria en La Laguna. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Barrio a Barrio, contando la información de La Laguna y sus barrios para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Barrio a Barrio en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
Cerrando el capítulo del Club Deportivo Tenerife, hay que hablar de la Unión Deportiva Granadilla Egatesa, que está de pretemporada. Hoy hay partido. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, efectivamente hay partido. Es el segundo que va a completar el Granadilla Tenerife Egatesa en este stage de pretemporada. Lo va a hacer ante el conjunto del Alavés. Será a partir de las 6 de la tarde, porque ya el conjunto de José Herrera pondrá rumbo a la isla de Tenerife este jueves, para que el sábado también pues pueda disputar ante el Fútbol Club Barcelona el trofeo Teide, lo que va a ser pues casi que el último test de pretemporada antes de que pueda arrancar la competición el próximo 11 de septiembre.
¿Qué tal las nuevas que se sabe, cómo se han empezado a integrar?
Bueno, pues por lo que tengo entendido han gustado bastante los nuevos fichajes del Granadilla. Es verdad que digamos que hay un poco de preocupación por las lesiones que hay dentro del entorno del Granadilla. Se ha lesionado de gravedad, como comentábamos el viernes, la buena de Clell Fagnor, que se ha roto pues el ligamento cruzado de la rodilla y se va a perder toda la temporada. Es cierto que están saliendo algunas que otras futbolistas de lesiones largas de la pasada temporada y demás, pero no acaban de terminar de recuperarse del todo, y también también pues preocupa un poco Yacina Blum, que ha venido pues con una lesión en el tobillo que le ha impedido incluso realizar este, digamos, test de pretemporada que está realizando en el País Vasco el conjunto del Granadilla Tenerife Gatesa. Están dejando buenas sensaciones, como bien te estaba comentando Estupiñán, Clau Blanco y compañía, que sí que están en ese test de pretemporada, y bueno, pues aún así veremos qué puede realizar el Granadilla o qué puede traer de aquí a que termine pues el mercado, digamos, de fichajes.
Más mercado nacional que otros años, ¿no? A ver.
Y está la cosa complicada, bastante complicada, según cuentan, en el mercado. Es verdad que tampoco ha habido grandes movimientos en otros clubes de la liga, ni muchísimo menos, uh-huh. Y el Granadilla, pues como estábamos comentando, no es menos. Es verdad que en diciembre sí que hubo mucho más mercado internacional, americano sobre todo, para ser más claros, pero este mercado de verano del Granadilla Tenerife Gatesa pues está siendo, como bien decías, mucho más nacional que otros. Se sigue esperando una futbolista en la punta del ataque del Granadilla Tenerife Gatesa. Creo que es el puntito que le puede faltar al equipo para terminar de completar, entre comillas, la plantilla, y ver qué es lo que puede pasar en el centro del campo. Lo dicho, porque con la rotura de Kler ahí en el centro del campo, pues el Granadilla se queda muy cómodo.
Sí, bueno, es una lesión importante, esperemos que le afecte sí. Lo menos posible, y veremos cómo afronta el mercado, el resto del mercado, el equipo tinerfeño. Oye, ¿qué pasó ayer en La Palmera?
Mira, esto de la lucha entre clubes son cosas que yo no acabo de terminar de comprender. Material por todos sitios, unos por un lado, otros por el otro. Si recuerdas, Juanjo, ya lo hablamos también hace unos meses atrás, parecía que habían cambiado los cilindros de algunos de los vestuarios donde el Racing San Isidro tenía su material y lo había guardado el Granadilla, y habían cambiado los cilindros. Ahora parece que el material del Granadilla se encontró en el día de ayer fuera del campo, tirado, digamos, por los alrededores, dentro de La Palmera, pero en los alrededores del césped y demás, en fin.
Esto arranca, o sea, arranca con el tema del campo, ¿no? De sí, claro. Campo nuevo, no campo nuevo, de si sacan al Racing de allí o no. El Racing considera que aquel campo es, entre comillas, suyo y que tiene que jugar allí, que no se le puede poner césped natural a ese campo, sino hacer otro. Bueno, yo creo que esto todo lo ha generado el Ayuntamiento de Granadilla, que no lo ha manejado nada bien. Pero el 19 de julio, yo leo un tuit de Javi Marchena, lógicamente es del Racing San Isidro, por lo visto los dirigentes de la UDG Tenerife, de Granadilla, ayer por la mañana decidieron ir al campo de La Palmera y cambiar las cerraduras de los vestuarios que pertenecen al Racing San Isidro. Y digo los dirigentes, ya que ni el Racing ni el Ayuntamiento de Granadilla tenían constancia de ello. Se tuvo que notificar al ayuntamiento para que mandara un cerrajero para que el Racing pudiera acceder a sus vestuarios. Luego ya es una opinión, ¿no? Una crítica muchas veces en el fútbol. Ser un gran club no significa estar en categorías superiores, mejor clasificado, bla, bla, bla. Bueno, yo le pregunto por eso a la Unión Deportiva Granadilla Gatesa. Me dicen que sí, que es verdad, que se cambiaron las cerraduras, pero que luego se arregló con el ayuntamiento, les dieron otra ubicación, pudieron cerrar porque ellos tenían un material que no podía quedarse en un sitio al que podía acceder todo el mundo. Un material que se habían gastado un montón de dinero. Bueno, ahí quedó la disputa. Bueno, pues ahora lo que ha pasado, ayer me llega una foto, Berto, del material del Granadilla por fuera de las instalaciones de La Palmera.
Efectivamente, donde se ha accedido, donde el Granadilla Tenerife Gatesa tiene pues todo su material, obviamente, como tú estabas comentando, pues han accedido, lo han sacado y lo han puesto fuera de La Palmera. Ahora veremos qué sucede con todo esto, pero que se le ha ido de las manos al Ayuntamiento de Granadilla, estoy completamente de acuerdo contigo. Y te digo más, y esa opinión hace mucho tiempo que tengo ganas de decirla, esto es una lucha política de poderes en Granadilla de Abona. Y el que conoce Granadilla de Abona y cómo está el margen político sabe de lo que hablo perfectamente. No hace falta dar nombres ni de lo que está sucediendo a día de hoy con todo esto. Pero esto es más, lucha política que se ha llevado y se ha derivado al mundo del fútbol simple y llanamente para atraer o atraer, en este caso, a los socios de unos y otros clubes y enfrentarles en una lucha que creo que no tiene ningún tipo de poder ni el uno ni el otro.
Vamos, que en la campaña electoral vamos a ver a unos con uno y a otros con otros, ¿no?
Pero totalmente, que no te quepa ninguna duda. Madre, ya veremos cómo cuando arranque la precampaña, que será dentro de poco, la precampaña política, que en mayo habrán elecciones municipales, cuando arranque la precampaña política, ya veremos como más de un político que va a ir de cabecilla de más de un partido a Granadilla de Abona va a nombrar esta situación. Y ahí creo que a más de uno se le va a caer seguramente la máscara. Y yo no estoy poniendo aquí a los clubes, que creo que son los que menos culpa tienen de todo esto. Vale. Los que menos culpa les han enfrentado políticamente hablando, ni más ni menos.
Pues para informar y también para opinar estas cosas está Berto Mata aquí en COPE de Tenerife. Berto, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. 6 minutos para las 3 de la tarde. Por cierto, hay que hablar esta semana, Cristian, de la preferente que arranca.
Sí, arranca el grupo, uno de los grupos, uh-huh. porque este año la preferente ha quedado dividida en dos, no en tres, como en la pasada edición, y hay un grupo de 19 y hay un grupo de 18. Por lo tanto, el grupo de 19 arranca este fin de semana, el de 18 arranca la siguiente, con un lío, ¿eh? Uh-huh. Porque el grupo de 18, 4 descensos, el grupo de 19, 5 descensos.
Bueno, como hay uno más...
Pues como hay uno más, pues un descenso más, sí, sí.
Te toca el de 19, ¿no?
No, me toca el de 18, ah, pero vale. con 4 viajes a La Palma y el otro grupo, uno a La Gomera.
No.
No tiene mucho sentido, la verdad.
No tiene mucho. Aunque, no. Claro, yo ahí soy... Yo pienso al revés, ¿no? Y yo ahí digo, hay que ser, ¿cómo te diría yo? Menos... en este caso sería excentrismo, al fin y al cabo, ¿no? Es de las islas capitalinas, digamos que tendría una teoría de la isla capitalina. Oye, no me hagas ir 4 veces a La Palma, ponme a 2 equipos de La Palma en un grupo y a 2 en otro. Claro, pero a los de La Palma le estás haciendo una faena. Eso pasa mucho con los equipos de baloncesto, de voleibol, de balonmano y de otras disciplinas deportivas, no como el fútbol, en categorías que no son la máxima en España. O sea, ahí, si tú vas a la segunda categoría de voleibol, te encuentras que hay 3 equipos tinerfeños a lo mejor, o 5 canarios en total, y están todos desperdigados por los grupos. Claro, para ellos es una faena, pero luego te miras en el equipo peninsular y dices, yo 5 veces a Canarias, es que es muy caro. Bueno, pues son cosas que pasan. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo lo arreglamos para que todo el mundo esté contento? Yo creo que es imposible.
Es imposible, no, es imposible, pero claro, es una dificultad para equipos humildes,
claro,
que tienen que afrontar 4 viajes a La Palma.
No, claro. Es una faena tremenda. 4 minutos para las 3, todavía nos queda algún apunte que realizar.
Este miércoles 24 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo al barrio de La Candelaria en La Laguna. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Barrio a Barrio, contando la información de La Laguna y sus barrios para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Barrio a Barrio en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Go, go,
Bueno, cerramos con baloncesto. En el Lenovo Tenerife se ha anunciado la renovación del acuerdo de vinculación con el Náutico. Es la décima temporada consecutiva y lo han hecho el presidente canarista Félix Hernández y Enrique Martínez, presidente del Real Club Náutico. Además, Cristian, han pasado el primer filtro.
El primero no, el tercero ya. Solo queda uno más. Y de momento Fran Guerra y Jaime Fernández, los jugadores del Canarias, siguen dentro de la convocatoria para el Eurobásquet. Es la última prueba ya y
solo
después
uno.
Sí, después la siguiente ya es la definitiva. Hoy se han caído Yakuma Simba y Kino Colom, así que bueno, opciones para Fran Guerra y Jaime.
Bueno, veremos. Y el Clarino que sigue anunciando fichajes. Ayer lo hizo con Io López y hoy con Carmen Sisic. Son las dos últimas incorporaciones. Esta alero croata es la última del conjunto que va a competir de nuevo en la máxima categoría del básquet femenino nacional. Gracias, Cristian. Gracias a todos por escuchar, por estar ahí. Mañana más, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.